A finales de los años 60, la ciudad de San Francisco y todo el norte de California vivió aterrorizada por la presencia de un perturbado asesino que enviaba cartas a los medios de comunicación para atribuirse los crímenes, además de dejar enrevesados criptogramas y acertijos en donde supuestamente revelaba su identidad. El autodenominado Zodíaco ha trascendido tanto en el mundo de la criminología como en la cultura popular, llegando a ser comparado con algunos de los criminales más enigmáticos de la historia moderna, como el asesino del torso, el hombre del hacha de Nueva Orleans y Jack el Destripador. Han pasado más de 50 años desde que el Zodíaco comenzó a matar, y aún a día de hoy, la policía recibe en promedio una nueva pista a la semana. El caso ha sido considerado uno de los mayores misterios del último siglo. Corría el año 1968 y Estados Unidos enfrentaba uno de los escenarios más complejos de su historia. A lo largo y ancho de todo el país, miles de manifestantes protestaban en contra de la guerra de Vietnam, polarizando a la población entre aquellos que querían continuar con las ofensivas y los que exigían la paz inmediata. El 4 de abril, el ministro y activista por los derechos civiles Martin Luther King sería asesinado a tiros en el balcón de un hotel de Memphis, desencadenando varias revueltas raciales que terminaron con miles de personas detenidas y más de 40 fallecidas. Dos meses más tarde, el 6 de junio, Robert Kennedy, hermano del expresidente de los Estados Unidos John F. Kennedy, también sería acribillado en Los Ángeles, dejando consternada a toda la nación. En medio de esta terrible ola de violencia e incertidumbre política, un astuto psicópata comenzaría a escribir su propia historia. Cerca de las 23 horas con 20 minutos del viernes 20 de diciembre de 1968, un par de agentes de policía que conducían por una autopista en los límites de la ciudad de Benicia, en el condado de Solano, California, divisaron un vehículo que se les acercaba haciendo cambio de luces y tocando frenéticamente la bocina. Se trataba de una mujer que afirmaba haberse topado con los cadáveres de dos personas en las cercanías de la carretera del lago Herman. Los oficiales se dirigieron rápidamente al lugar, encontrando un automóvil estacionado y dos cuerpos en el exterior. Betty Lou Jensen, de 16 años, había recibido 5 tiros por la espalda y no mostraba señales de vida. Aparentemente había intentado huir del asesino, pues se encontraba a más de 8 metros del coche. Cerca de la puerta del copiloto yacía el cuerpo de David Faraday, de 17 años. Aunque aún respiraba, lo hacía con dificultad, pues había recibido un disparo a quemarropa justo sobre la oreja izquierda y parte de su rostro había explotado. El joven fallecería en la ambulancia, camino al Hospital General de Vallejo. En la escena se pudieron rescatar un total de 9 casquillos de bala del calibre .22. Parecía ser una pista prometedora, pero pronto se dieron cuenta que el caso se convertiría en un verdadero dolor de cabeza. David Faraday y Betty Lou Jensen se encontraban en su primera cita oficial, según declararían posteriormente los padres de las víctimas. Tenían planeado asistir a un concierto aquella noche, sin embargo cambiaron de planes y se dirigieron hasta la oscura carretera del lago Herman, un lugar apartado, pero bastante popular entre las parejas que buscaban algo de intimidad. Aquel lugar también tenía fama de ser el punto de reunión entre jóvenes que consumían alcohol y marihuana y que no querían ser descubiertos por sus padres. La policía consideró la posibilidad que las víctimas presenciaran involuntariamente una transacción de drogas y fuesen asesinadas para no dejar testigos, ya que el móvil del robo o un intento de agresión sexual en contra de la chica quedaron descartados. Al mismo tiempo, los padres de Betty Lou Jensen sospechaban de un chico del instituto que la había estado acosando y que incluso amenazó a Faraday con darle una paliza, pero los investigadores no tardaron en comprobar que tenía una coartada bastante sólida aquella noche, la cual fue avalada por varios testigos. Las balas halladas en la escena y en los cadáveres contaban con ciertas características que resultaron desconcertantes. Se trataba de municiones recubiertas de cobre, fabricadas por Winchester desde octubre de 1967, por lo que eran bastante recientes. Al mismo tiempo, no presentaban marcas de estrías lo suficientemente distintivas para llevar a cabo una comparación, incluso si el arma homicida era encontrada. La situación era preocupante. Resultaba imposible realizar una identificación concluyente de la pistola utilizada por el asesino. El motivo del crimen no quedaba claro, no había testigos ni tampoco sospechosos. En los meses posteriores, la policía patrulló la zona con la esperanza de detectar algún movimiento extraño, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Poco antes de la medianoche del 4 de julio de 1969, tres jóvenes que se desplazaban en un vehículo se dirigieron a los aparcamientos de un campo de golf de Blue Rock Springs, a las afueras de Vallejo. Habían acordado juntarse en el lugar con un amigo que venía de visita, y cuando divisaron un Chevrolet Corvette estacionado, pensaron que se trataba de él y se acercaron, descubriendo una escena espantosa. La puerta del copiloto estaba abierta y un joven yacía en el piso dando alaridos. Había recibido varios disparos en el brazo derecho, una de sus rodillas, el cuello, el pecho y la mandíbula. Al interior del coche se encontraba una chica desangrándose y que apenas respiraba. Ambos serían identificados como Michael Mayu, de 19 años, y Darlene Ferrin, de 22. A pesar de las graves heridas, Michael estaba consciente cuando llegó la policía y pudo describir al atacante. Se trataba de un hombre caucásico y robusto, de entre 26 y 30 años. Tenía el cabello castaño, usaba corte militar, medía poco más de 1,80 m y llevaba un par de gafas. El joven afirmó que estaba con la chica dentro del coche cuando el extraño se les acercó en otro vehículo y bajó con una linterna antes de abrir fuego. Michael sería llevado inmediatamente hasta un hospital en estado crítico, mientras que su acompañante, Darlene Ferrin, falleció en la ambulancia. La autopsia confirmaría que recibió un total de 9 disparos que le perforaron los brazos, los pulmones y el ventrículo izquierdo del corazón. Los jóvenes que encontraron a la pareja afirmaron haber visto las luces de un coche que se desplazaba a toda velocidad relativamente cerca del crimen, pero como estaba demasiado oscuro fueron incapaces de entregar una descripción del vehículo. Pocos minutos después de que ambas víctimas ingresaran en el hospital, a las 0:40 de la madrugada, una telefonista de la comisaría de Vallejo recibió la inquietante llamada de un sujeto que se adjudicaba el crimen. Quiero informar de un doble asesinato. Si recorren 1,5 km en dirección este por la avenida Parkway hasta el parque público, encontrarán dos jóvenes en un coche marrón. Han sido abatidos por una Luger 9mm. También maté a los chicos del año pasado. Adiós. El hombre cortó la comunicación y un minuto después, la telefonista consiguió devolver la llamada. Alguien descolgó el teléfono y lo dejó así hasta que a las 0:47 minutos, la compañía Pacific Telephone pudo localizar el aparato utilizado. Se trataba de un teléfono público ubicado en una gasolinera justo enfrente de la comisaría de Vallejo. Varias patrullas llegaron al lugar prácticamente de inmediato y un mendigo de la zona afirmó haber visto a un hombre corpulento utilizar la cabina telefónica para luego marcharse en un vehículo color marrón, pero no recordaba mayores detalles. Aparentemente el sospechoso sabía que no podía estar en línea más de un minuto o la llamada sería rastreada, por lo que su mensaje fue breve. Esperó a que la telefonista lo llamara de vuelta y solo entonces dejó descolgado el teléfono para contar con el tiempo suficiente para darse a la fuga. Claramente se trataba de alguien astuto. Los detectives sospecharon de inmediato que el asesino de Betty Lou Jensen y David Faraday podía ser el mismo que había acribillado a Darlene Ferrin y Michael Mayhew. Ambos ataques guardaban grandes similitudes, al igual que el perfil de víctimas. La única diferencia era que esta vez se había utilizado un arma de 9 milímetros. Aún así, esto confirmaba que el sujeto que realizó la llamada telefónica para adjudicarse el crimen sabía de lo que estaba hablando y que posiblemente no se trataba de ninguna broma. Aunque se examinó la escena del crimen, no se pudieron encontrar ni siquiera las huellas del otro vehículo. La única esperanza que guardaban los detectives era que Michael Mayhew sobreviviera a sus heridas y pudiera contarles exactamente qué había ocurrido. Mientras el joven se debatía entre la vida y la muerte, la investigación reveló datos inquietantes. Se descubrió que ambas víctimas eran amantes y que el esposo de Darlene recibió un par de llamadas aquella madrugada, en donde un hombre parecía estar jadeando al otro lado de la línea. Estas se habrían realizado después del crimen y cuando aún no se enteraba que su esposa estaba muerta, cerca de las 1:30 de la madrugada. Una de las amigas de Darlene declaró a la policía que sabía que la chica le era constantemente infiel a su marido y que solía juntarse con hombres extraños. Esto hizo pensar a los detectives que podía tratarse de un amante celoso que había decidido vengarse y que quizá la llamada realizada después del ataque había sido un intento por desviar la investigación. Afortunadamente, Michael Mayhew consiguió sobrevivir y tras recobrar la conciencia fue inmediatamente interrogado por la policía. Según el joven, Darlene pasó a buscarlo en su vehículo 20 minutos antes de la medianoche del 4 de julio. Por lo visto, ambos planeaban mantener relaciones sexuales en algún sector apartado, pero mientras iban por la carretera, un Falcon del 58 con patentes de California comenzó a seguirlos de forma amenazadora. Fue entonces que Darlene perdió el control y se estrelló contra un tronco en el estacionamiento del campo de golf de Blue Rock Springs. Tras el accidente, el coche que los perseguía se detuvo unos segundos y luego se dio a la fuga. En ese momento, Michael comenzó a sospechar que la chica sabía de quién se trataba. Afirmó a la policía que Darlene intentaba tranquilizarlo, diciéndole que todo saldría bien y que no se preocupara, algo que le pareció bastante extraño. Incluso le preguntó si conocía a la persona que los estaba siguiendo, pero la joven no respondió. 5 minutos más tarde, el vehículo regresó al lugar y de su interior bajó un hombre robusto que los apuntaba a la cara con una potente linterna. Michael supuso que se trataba de un policía y se dispuso a sacar sus documentos. Sin embargo, el sujeto se acercó a la ventana del copiloto y comenzó a disparar al interior de la cabina. Tras el brutal ataque, el joven se dio cuenta que estaba malherido y dio un grito de dolor. Pensaba que el atacante se había ido, pero este se asomó repentinamente por la ventana y le dio otros dos tiros a él y a Darlene, que yacía con la cabeza apoyada sobre el manubrio. Las escalofriantes declaraciones de Michael Mayu evidenciaban el actuar de un asesino con una increíble sangre fría, y si bien el joven pudo entregar una descripción del atacante, reconoció que no fue capaz de verlo con claridad, pues estaba cegado por la luz de la linterna. Es en este punto que el caso comenzó a tornarse cada vez más confuso. Un par de amigas de Darlene insistieron a los investigadores que la chica llevaba varias semanas comportándose de forma extraña. Salía frecuentemente a fiestas con hombres desconocidos y por lo visto uno de ellos estaba relacionado en un asunto de drogas. Se trataba de un sujeto alto, corpulento y de gafas, que a grandes rasgos coincidía con la descripción del atacante. Por otro lado, un testigo afirmó haber visto a Michael Mayu y Darlene Ferrin discutiendo con un hombre de apariencia similar a las afueras de una cafetería llamada Terry's Waffle House poco antes de la medianoche del 4 de julio. Darlene trabajaba allí como camarera, por lo que el testimonio resultaba plausible. Los oficiales volvieron a interrogar a Mayu con respecto a esta nueva pista, pero este se limitó a decir que no recordaba prácticamente nada de lo que había ocurrido ese día. En el libro Zodiac, escrito por Robert Graysmith, se afirma que el joven llegó a mencionar dicho encuentro a la secretaria de su abogado mientras se encontraba convaleciente en el hospital, pero que nunca se lo dijo a la policía, lo que ha despertado una serie de dudas y teorías al respecto. ¿Realmente Mayu ocultó información? De ser así, ¿a quién intentaba proteger y por qué? Por más que se intentó hacer seguimiento a las dudosas amistades de Darlene, todos los esfuerzos fueron en vano y no pudieron dar con ningún sospechoso. A pesar que tanto los ataques del 20 de diciembre de 1968 como los del 4 de julio de 1969 fueron difundidos por diversos medios de comunicación, en ningún momento se insinuó que pudieran estar relacionados. Sin embargo, la investigación daría un vuelco casi un mes más tarde, el viernes 1 de agosto de 1969, cuando tres cartas casi idénticas llegaron a las redacciones del Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. El autor de las notas, redundantes y con varias faltas de ortografía, se adjudicaba los asesinatos de David Faraday, Betty Lou Jensen, Darlene Ferrin y el intento de asesinato de Michael Mayu, y amenazaba con matar a una docena de personas ese mismo fin de semana si su carta no era publicada en los periódicos. El mensaje recibido por el San Francisco Chronicle decía lo siguiente: "Estimado director, soy el asesino de los dos adolescentes las navidades pasadas en el lago Herman y la chica el 4 de julio, cerca del campo de golf de Vallejo. Para demostrar que los he matado, voy a dar ciertos datos que solo la policía y yo sabemos. Navidades. Nombre de la munición, Super X. Disparé 10 veces. El chico estaba de espaldas con los pies apuntando al coche. La chica estaba sobre el costado derecho con los pies hacia el oeste. 4 de julio. La chica llevaba pantalones con dibujos. También disparé al chico en la rodilla. El nombre de la marca de la munición era Western. Al mismo tiempo había enviado un extraño criptograma de 3 partes, el cual combinado y resuelto, supuestamente revelaría su identidad. La nota continuaba de la siguiente forma. Esto es parte de un mensaje en clave. Las otras 2 partes de la clave las he enviado a los directores del Vallejo Times y el San Francisco Examiner. Quiero que saque esta clave en la primera plana de su periódico. En esta clave se halla mi identidad. Si no saca esta clave antes de la tarde del viernes 1 de agosto del 69, saldré a matar y a arrasar. Daré vueltas todo el fin de semana matando hasta que acabe con 12 personas. El mensaje finalizaba con una especie de firma formada por un círculo y una cruz, la cual sería posteriormente interpretada por los investigadores como la mirilla de un arma o una cruz celta. Las autoridades fueron rápidamente informadas y se vieron obligadas a tomar una difícil decisión. Si bien la carta contenía descripciones gráficas de las escenas de los crímenes y otros datos que efectivamente solo el asesino podía conocer, el jefe de policía de Vallejo, Jack Stilitz, sospechaba que podía tratarse de un simple bromista. Difundir la noticia claramente causaría pánico en la población, pero si las amenazas eran reales, hacer caso omiso al mensaje podía resultar contraproducente. Entrar en el clásico juego del gato y el ratón era arriesgado, pero parecía ser el único medio para mantener contacto con el asesino e intentar desenmascararlo. Y aunque el plazo fijado se había cumplido, finalmente la policía autorizó a la prensa a publicar algunos fragmentos de la carta el sábado 2 de agosto, incluyendo una cita del jefe de policía Jack Stilitz, en donde instaba al supuesto asesino a enviar más información con respecto a los crímenes y así corroborar su historia. También se incluyó la primera parte del mensaje en clave, el cual produjo una enorme impresión en la ciudadanía. El enigmático criptograma sería analizado por la Inteligencia Naval, la Agencia Nacional de Seguridad, la CIA y el FBI, pero más allá de identificar una combinación de símbolos griegos, meteorológicos, clave morse, signos astrológicos, señales marítimas y letras del alfabeto ordinario, fueron incapaces de descifrarlo. Al día siguiente, el domingo 3 de agosto, el criptograma fue publicado en su totalidad por el Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. Donald Harden, un profesor de historia y economía de 41 años, tomó el periódico y se interesó de inmediato en el caso. Donald era un especialista en este tipo de desafíos y disfrutaba resolviendo todo tipo de puzzles desde muy pequeño. Después de 20 horas de trabajo junto a su esposa, Betty June, llegaron a la conclusión que se trataba de una clave de sustitución de caracteres, aunque con múltiples variantes, lo que significaba que cada letra podía equivaler a distintos símbolos al mismo tiempo. Tras decodificar el 90% del mensaje, se comunicaron de inmediato con el San Francisco Chronicle y facilitaron la transcripción, la cual decía lo siguiente. Me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Algo hace que sea la experiencia más emocionante, incluso mejor que acostarse con una chica. Y la mejor parte es que cuando muera, voy a renacer en el paraíso, y todos los que he matado serán mis esclavos. No daré mi nombre, porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. El mensaje, firmado con un círculo y una cruz, terminaba con una seguidilla de letras que no parecían tener un orden lógico, y se pensó que se trataba de un confuso anagrama. Aunque intentaron darle sentido incluyendo otros caracteres, ninguna resolución parecía convincente. Miembros de la inteligencia naval revisaron las transcripciones realizadas por cientos de ciudadanos que intentaron descifrar el contenido de la carta y llegaron a la conclusión que la interpretación entregada por Donald y Betty Harden era la correcta. Aún así, algo que llamaba poderosamente la atención de los investigadores es que tanto las cartas como los mensajes en clave tenían varias faltas de ortografía. Se supuso que podrían ser intencionales y conformar otro mensaje oculto todavía más complejo de descifrar. La policía decidió no difundir la noticia de que el criptograma había sido resuelto. Claramente el asesino era un sujeto arrogante y deseaba llamar la atención. Si creía que su mensaje aún no podía ser decodificado, era muy probable que intentara contactarse nuevamente con los medios de comunicación para burlarse y entregara nuevas pistas. Los detectives a cargo del caso sabían que seguirle el juego a un psicópata era peligroso, pero no parecían tener más alternativa. Pocos días más tarde, el jueves 7 de agosto, otra carta del asesino fue recibida en las dependencias del San Francisco Examiner. La nota decía lo siguiente: "Estimado director, Zodiaco al habla. Respondiendo a su petición de más detalles sobre lo bien que me lo he pasado en Vallejo, estaré encantado de darle más material. Por cierto, se está divirtiendo la policía con el mensaje cifrado. Si no, dígales que se animen. Cuando lo descifren, me tendrán. Con respecto al 4 de julio, no abrí la puerta del coche, la ventanilla ya estaba bajada. El chico al principio estaba en el asiento delantero cuando empecé a disparar. Cuando le disparé por primera vez a la cabeza, se echó hacia atrás al mismo tiempo y así me estropeó el tiro. Terminó en el asiento de atrás, agitando muy violentamente las piernas, por eso le disparé en la rodilla. No me marché del escenario del crimen derrapando a toda velocidad como han dicho los periódicos de Vallejo. Me fui lentamente para que mi coche no llamara la atención. El hombre que le dijo a la policía que mi coche era marrón era un negro de unos 40 o 45 años vestido de manera andrajosa. Yo estaba en una cabina telefónica divirtiéndome con el policía de Vallejo mientras él pasaba. Cuando colgué el teléfono, el maldito aparato se puso a sonar y eso hizo que él se fijara en mí y en mi coche. Las Navidades pasadas. En ese episodio la policía se preguntaba cómo podía acertar a mis víctimas disparando en la oscuridad. No lo dijeron abiertamente, pero lo dieron a entender, diciendo que había mucha luz esa noche y que yo podía ver las siluetas en el horizonte. Una idiotez. Esa zona está rodeada de colinas y árboles altos. Lo que hice fue pegar una linterna pequeña al cañón de mi pistola. Si se fijan, en el centro del rayo de luz, si lo dirigen a una pared o a un techo, verán un punto oscuro o negro en el centro del círculo de luz a unos 7 o 15 centímetros de distancia. Cuando está pegado al cañón de una pistola, la bala va directamente en el centro del punto negro de la luz. Solo tuve que acribillarlos, no hacía falta destreza. En esta nueva carta se incluía una enorme cantidad de detalles de los cuales solo la policía de Vallejo tenía conocimiento, lo que terminó por convencer a varios investigadores que realmente se trataba del asesino. También se refirió por primera vez a sí mismo como el Zodiaco. Insistió en que podrían descubrir su verdadera identidad si eran capaces de descifrar el criptograma, pero lo que no sabía era que los investigadores ya contaban con la transcripción realizada por Donald y Betty Harden. Esta sería revelada al público el martes 12 de agosto y quedaba bastante claro que el asesino no tenía intenciones de entregarse. La atención de los medios en torno al caso crecía rápido, al igual que la sensación de inseguridad en toda California. Cerca de las 19 horas con 10 minutos del sábado 27 de septiembre de 1969, en el condado de Napa, un pescador y su hijo se acercaron hasta un complejo turístico para realizar una grave denuncia. Afirmaban haber encontrado a una pareja de jóvenes muy malheridos cerca de la orilla del lago Berryessa. Como no estaban seguros de lo que realmente estaba ocurriendo o si había alguien armado merodeando la zona, decidieron salir en busca de ayuda. Mientras los propietarios del centro turístico bordeaban la península en dos botes para encontrar a las víctimas, el guardabosque Dennis Land condujo en su coche casi 5 kilómetros hasta el sitio indicado por los testigos y fue el primero en llegar a la escena. Al acercarse al lago por un camino de tierra ubicado a un costado de la carretera, pudo divisar a un joven delgado que se arrastraba por el piso. Se trataba de Brian Hartwell, de 20 años, el cual había sido apuñalado 6 veces en la espalda. Land intentó hablar con él y este le pidió que ayudara a su novia, que aún se encontraba cerca de la orilla. Cecilia Ann Shepard, de 22 años, yacía a unos 270 metros sobre un enorme charco de sangre. El atacante la había apuñalado 24 veces en la espalda, el pecho y el abdomen, pero aún respiraba. Pocos minutos más tarde, varios agentes de policía se presentaron en la escena e intentaron mantener a las víctimas con vida. El hospital más cercano estaba a una hora de distancia, por lo que las ambulancias tardarían en llegar. Aunque los jóvenes estaban desangrando y se desmayaban constantemente, afirmaron que un sujeto con una capucha negra, similar a la de un verdugo, los había encañonado y los ató con una cuerda, para luego apuñalarlos con un enorme cuchillo. Brian Hartwell y Cecilia Ann Shepard serían llevados hasta el hospital Queen of the Valley, en donde se encontraban en estado crítico. Cerca de las 19 horas con 40 minutos, casi una hora después del ataque, la telefonista de la comisaría de Napa recibió una inquietante llamada. «Quiero dar parte de un asesinato. No, de un doble asesinato. Se encuentran a 3 kilómetros al norte del cuartel general del bosque. Estaban en un Volkswagen Karmann Ghia blanco. Soy el que lo ha hecho». El sospechoso dejó el teléfono descolgado, lo que permitió a las autoridades dar con la cabina utilizada. Esta se ubicaba en el 1231 de Main Street, a solo 4 cuadras y media de la comisaría. Aunque se pudo rescatar la huella de una palma de la mano del auricular, aquello no sería de gran ayuda. Pocas horas más tarde, el sargento Kenneth Narlow, encargado de la investigación, se presentó en la escena del crimen, descubriendo algo espeluznante. En la puerta del coche de las víctimas, ubicado a unos 500 metros del lugar de los hechos, el atacante había escrito con rotulador negro un mensaje que decía lo siguiente: Vallejo, 12-20-68, 7-4-69, 27 de septiembre del 69, 6-30, con cuchillo. Justo sobre la inscripción, se hallaba un extraño signo formado por una cruz y un círculo. Narlow lo reconoció de inmediato, al igual que aquellos números. Se trataba de la firma del Zodíaco y las fechas de los asesinatos cometidos en Vallejo y Solano. Esta nueva pista desconcertó a los investigadores. Si realmente se trataba del mismo sujeto, entonces había cambiado su modus operandi. No solo atacó a sus víctimas a plena luz del día, sino que las inmovilizó con cuerdas y las apuñaló con un cuchillo. A pesar de que fue sometida a varias operaciones, Cecilia Ann Shepard fallecería el lunes 29 de septiembre. Su arteria aorta se encontraba prácticamente cercenada y había perdido una enorme cantidad de sangre. Afortunadamente, Brian Hartwell consiguió sobrevivir, pues la mayoría de sus heridas no dañaron ningún órgano vital. La policía sabía que su testimonio podía ser crucial en la investigación. Esta vez el joven pudo entregar una descripción mucho más detallada del atacante. Este afirmó que aquella tarde se encontraba junto a su novia en el lago, cuando un extraño se les acercó y los apuntó con una pistola. Se trataba de un hombre de aproximadamente 1,80 m de estatura y con textura gruesa. Llevaba una capucha negra que le cubría la cabeza y lentes oscuros, además de una especie de chaqueta o anorak con un curioso símbolo en el pecho, exactamente el mismo que fue dibujado en la puerta del vehículo Volkswagen. En un principio les pidió que le entregaran todo el dinero que llevaban encima y las llaves del coche, pues supuestamente se dirigía a la frontera con México. También les confesó que era un prófugo y que había asesinado a un guardia para poder huir de la cárcel. Hartwell declaró que a pesar de que la apariencia del sujeto era intimidante, tenía una voz suave y monótona y parecía estar tranquilo. De pronto, sacó una soga de aproximadamente 1,5 m y les dijo que tendría que inmovilizarlos para que no lo siguieran. Primero obligó a Shepard a atarle las manos a su novio. Luego ató a la chica, asegurándose de apretar las amarras de ambos, dejándolos tendidos boca abajo, completamente indefensos. Fue entonces que sacó un cuchillo de unos 30 centímetros y dijo en voz baja: «Voy a tener que apuñalarlos». Primero se acercó a Hartwell y le asestó 6 puñaladas en la espalda hasta que éste se desmayó. Segundos después, cuando recobró el sentido, pudo ver cómo el asesino apuñalaba de forma salvaje a su novia mientras ésta gritaba y se retorcía de dolor. Si bien el hombre había mantenido la calma, cuando comenzó a atacarlos con el cuchillo, parecía más bien nervioso y sus manos temblaban. Su tono de voz también cambió y parecía mucho más exaltado. Hartwell recordaba claramente cómo su capucha se inflaba a un ritmo frenético mientras apuñalaba a Shepard. Segundos después, el sujeto se dirigió hasta el coche y escribió la nota en la puerta para luego darse a la fuga. Ambos jóvenes se encontraban malheridos, pero consiguieron zafarse de sus ligaduras ayudándose mutuamente con los dientes. Hartwell intentaba llegar hasta la carretera cuando el guardabosque Dennis Land lo encontró arrastrándose por el camino. El testimonio de Hartwell sirvió para confirmar lo que varios investigadores sospechaban. El dinero y las llaves del vehículo de las víctimas fueron encontradas en la misma escena del crimen, por lo que el robo no fue el móvil del ataque, sino el placer sexual que le produjo apuñalarlos. Si realmente se trataba del Zodíaco, entonces sus niveles de sadismo estaban aumentando. También se hallaron las marcas de ruedas de otro vehículo que se estacionó justo detrás del Volkswagen de Hartwell aquel día, pero debido a las características del terreno resultaba difícil identificarlas. En el lugar del ataque, se encontraron además un par de huellas que serían analizadas en detalle. pertenecían a unas botas de la talla 44, y por la profundidad de la pisada, se estimó que el sospechoso debía pesar por lo menos 100 kilos. Los pasos, firmes y cortos, demostraban que tras apuñalar a las víctimas, se fue caminando tranquilamente del lugar. Gracias a ciertas características de la suela, se llegó a la conclusión que el calzado del asesino era un modelo de bota llamado Windwalker, fabricados por Wayne Brenner Shoe Company. Los investigadores intentaron rastrear dicho calzado, pero descubrieron que se llegaron a fabricar más de 1 millón de botas exactamente iguales gracias a un contrato gubernamental. 103.700 pares fueron enviados a Utah y se distribuyeron en las instalaciones de la Fuerza Aérea y la Marina de la Costa Oeste. Aquello podía significar que el asesino tenía algún tipo de relación con el ejército. Tras este nuevo ataque, tanto la prensa como la opinión pública comenzaron a presionar a las autoridades. Era evidente que la investigación no estaba avanzando y que el Zodíaco se estaba burlando de la policía. Uno de los agentes reconoció en una entrevista que se enfrentaban a un sujeto que obtenía placer sexual en el acto de matar, lo que solo sirvió para dejar más preocupada a la población, sobre todo a los residentes del condado de Napa. No pasaría demasiado tiempo antes de que el asesino volviera a actuar. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.